quien toda alabanza merece. Permanecemos asombrados de ti. Amén. ¡Qué Dios tan asombroso servimos! Amén. Pudiésemos seguir el resto de la existencia asombrado de ti, de Él. Ni aún es posible en nuestra forma presente de apreciar todas las cosas maravillosas acerca de Él y de comprender y de poder saber. A conforme Él se revele a nosotros pieza por pieza, poco a poco, más cuando vayamos al otro lado vamos a poder comprender aún más. Todavía va a seguir desenvolviéndose a nosotros a través de la eternidad. No será enfadoso, amén. Será maravilloso. Aleluya. Músicos, muchas gracias. Dios les bendiga. Es muy bueno estar reunidos juntos de nuevo. Somos agradecidos por las oportunidades que el Señor nos da de compartir lo que tenemos con otras personas, hermanos y hermanas de esa fe igual de preciosa. Por la gracia de Dios pudimos viajar a Tanzania, a Perusa. La semana pasada fui el martes y llegué martes por la noche, y el viernes tuvimos un servicio y el sábado tuvimos un servicio y dos servicios el domingo. Y un poquito de descanso el lunes y después embarcamos en viaje de regreso el martes acá al hogar. Entonces demoró como 45 horas de mi casa al hotel, en Arusha, y llegar allá en 43 horas de regresar. Entonces 10 horas de diferencia, de manera que pues me forcé yo a ajustarme tan mejor como pude, porque pues no tuve tiempo de transicionar a la zona. Entonces me forcé y Dios me dio gracia pues de ser efectivo, y tuvimos maravillosas reuniones. Claro que hablé en inglés y fue traducido en Ahilian, era el idioma. Hermano Elías Alain Guio es el pastor en la iglesia que se llama Luz del Atardecer, iglesia allá, el atardecer del último tiempo. Entonces estuvimos allá el diciembre de 2015, la última vez que estuvimos allá. Mi pelo era de diferente color. Digo, yo solo estoy contento de aún tener pelo. De manera que hace como 8 años y medio atrás, creo que fue. Es cerca del monte Kilimanjaro. Creo que era la montaña más grande o más alta que se para sola. Pero sola. No es la más alta pues en el mundo, pero es la que se para en sí sola más alta. Es un gran volcán. 19,000 pies más alto del nivel del océano o algo así, pero no la escalamos, ¿eh? Pero siempre es bueno poder ir a lugares a conforme el Señor guía, ser de bendición a otros. Se nos ha dado mucho y pues mucho será requerido. Parte de las razones por qué se nos ha dado tanto cuanto se nos ha dado aquí en América es para que lo usemos para el beneficio del cuerpo de Cristo, pues alrededor del mundo. Somos agradecidos por la oportunidad de poder hacer eso. Pero, ya habiendo dicho eso, en cuanto las reuniones acabaron, hoy un pensamiento en tu mente, y ese es regresar a tu hogar, pues. Y en verdad no hay lugar como tu hogar. Y estoy bien contento de estar reunidos con ustedes de nuevo. Gracias a Dios al Señor por su misericordia y lo bueno que es Él con nosotros, y por los hermanos que aquí continuaron con la torcha por mientras que no estábamos aquí. Pues hay mucho por cual ser agradecido. Amén. Así es que quisiera leer de Éxodo el capítulo 20, el verso 17. De manera que el diablo me ha creado dar a mi enfermedad y pues se lo estoy regresando yo a él. Yo rehúso aceptarlo. Yo voy a salir por encima de ello en la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Éxodo 20, en el capítulo 20, verso 17. De manera que pude llegar acá aterrizar muy bien. Cuando llegué a la casa dormí 22 horas. No podía creer yo que dormí tanto así. Y no puedo recordar la última vez que he dormido tanto así. Hemos tomado viajes de esa manera de antemano, de 10 a 12 horas, ¿verdad? Como 13 horas de tiempo de diferencia. Y nunca he dormido tanto así. Pero fue muy buen sueño, ¿eh? Buena dormida. Y después te levantas como a las 7, 8 de la noche y dices, ¿y ahora qué? Éxodo capítulo 20, verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como trasfondo hemos estado viendo a los 10 mandamientos, viendo a Israel saliendo de Egipto, viendo al gran éxodo, ahí cuando estaban partiendo de Egipto yendo hacia la tierra de promesa y viendo todas las cosas que sucedieron en la jornada a través del camino que les estaban preparando para ir hacia esa tierra. La tierra es preparada para ellos, pero ellos tienen que estar preparados para ir a la tierra porque claro que esa es una sombra, es un tipo de aquellos de nosotros que estamos viviendo en nuestra hora. Nosotros creemos que la venida del Señor es pronto y creemos que el Señor descenderá del cielo con un grito y que nosotros nos reuniremos con Él en los aires y que habrá cambio de cuerpo y que iremos hacia la gran cena de bodas del Cordero y después regresaremos acá, regreso a la tierra para después vivir con Él 1,000 años de paz aquí sobre la tierra, de manera que muchas cosas que seguirán después de ello. Y creemos que nosotros, que de manera que podamos ir hacia en ese rapto, habrán unas cosas que tienen que suceder para prepararnos para ese rapto. Claro que hay un cambio de cuerpo, pero hay otros cambios que también que tienen que suceder dentro de nosotros. Son cambios espirituales que suceden antes del final, último cambio de cuerpo. También quisiera leer de Éxodo capítulo 1 en el verso 11, si me dieran paciencia por un momento. Éxodo 1. Verso 11, quizás no tenga sentido porque es que estoy leyendo esto en este mismo momento, pero el Señor mediante sí lo hará sentido después. Éxodo 1, 11. Entonces, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Esto fue antes, ¿verdad? Por mientras viajaban a través del desierto, aún antes de que fuesen liberados, los comisarios eran puestos sobre de tributos, puestos sobre encima de ellos para y afligir cargas sobre ellos. Y eran apuntados con edificar las ciudades de tesoros para de almacén para Faraón. Inclinemos nuestro rostro para reunirnos esta mañana. Sabemos que no nos hemos reunido en vano. Sabemos que tú dijiste donde dos o más sean reunidos en tu nombre, que tú estarías ahí en su medio. Y ciertamente hay más que dos de nosotros que nos hemos reunido en tu nombre. Sabemos dónde es que está tu nombre. Hay sanidad, hay poder, hay salvación, hay liberación. Ahí es que está tu carácter, ahí es que está tu presencia. De manera que nos hemos reunido en el amoroso nombre, nombre sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Padre, te estamos invitando a que nos hables una vez más, al conforme tú hablaste a tus discípulos en el camino hacia Emaús, y tú hablaste con ellos y caminaste con ellos, y los llevaste a través de las Escrituras, de Génesis a Malaquías, y tú le mostraste, Señor. Hablaste con él, revelaste tu palabra a él. Y Padre, ellos dijeron, ¿acaso no ardieran nuestros corazones dentro de nosotros cuando caminaba y hablaba con nosotros en el camino? ¿Cuánto más podemos decir nosotros esta mañana? Nos hemos reunido, como dije, no en vano, sino por un propósito. Y Señor, tú no solo satisfaces, sino que tú es sobre suples. No podemos ni aún imaginar ¿qué tienes para nosotros? Tus misericordias siempre exceden nuestras expectativas. Y esta mañana somos sedientos y hambrientos de ti. Y pedimos que nos alimentes de tu pan de vida, que lo partas a nosotros, que nos edifique y prepare por los caminos venideros, por los días venideros, porque sabemos que es tu deseo ir delante de nosotros, no de que nosotros vayamos solos, a solas, sino como un tipo de, ya después de que pasan las cosas, como un biproducto, que después que pasan las cosas que llamemos, clamemos en ti. Tú quieres ir delante de nosotros. Tú sabemos que tú eres la palabra, así es que esta mañana pedimos que la ministres esa palabra a nosotros para que vaya por delante de nuestro camino y que prepare el camino. Y tú sabes cuáles han sido esas trampas que ha preparado el enemigo y qué tipo de juicios justo están delante de nosotros. Así que invitamos tu presencia una vez más a ministrar a nosotros, a hablar a nuestros corazones para ciertamente tenemos honra, gloria. Y Señor, no queremos irnos sin expresar cuánto te amamos. Gracias, te damos. Te amamos y bendice a los que están aquí y los que estén fuera, que estén escuchando esta mañana. Oramos que tú seas con ellos también. Bendíceles y Padre, sea que todo sea hecho para tu honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así es que sabemos que antes de ir a Egipto, los hijos de Israel, las cargas eran incrementadas. Sabemos que había un faraón que se levantó, aquel que no conoció a José, que de hecho estaba contra los hijos de Israel, tenía un diferente punto de vista de ellos. Les miraba a ellos como seres menores. No se les concedían los derechos de ciudadanía, sino que en vez eran tratados más como esclavos. De manera que antes de irse de Egipto, sus cargas eran incrementadas, eran forzados a edificar para Faraón su ciudad de almacén, de tesoro. Ahora, suena como una gran paradoja. No suena lógico a nosotros que sucediese esto. No es algo que nosotros esperaríamos. Pero eso es solo porque lo estamos pensando en términos de nuestros propios pensares, en vez del gran plan de Dios y la gran batalla que está sucediendo entre él y su enemigo Lucifer. Entonces, si lo pienso un momento, nos damos cuenta que hay muchos, muchos paralelos entre lo que ellos estaban pasando antes de su éxodo de Egipto y lo que usted y yo estamos traspasando al conforme somos llamados fuera de los sistemas del mundo para seguir a nuestro Señor Jesús debajo de la bandera del mensaje de Malaquías 4 y de Lucas 17:30 y de Apocalipsis 10 y tantos así. Nos encontramos debajo de la atadura de tiranía, creo que se dijo, hemos hablado de esto, donde todo está compitiendo por nuestro tiempo, perdón, era competencia del tiempo, no de tiranía, todos compitiendo para nuestra atención. Hay muchas distracciones porque Satanás sabe que el tiempo de él es corto. Dios tiene un plan, él sabe, y que también tiene un plan, un propósito y plan que va a cumplir aquí en nuestra vida, aquí al tiempo final. Entonces él quiere distraernos a cualquier nivel que pueda. Él quiere distraernos para que no, de manera que hay distracciones por todos lados. Si no somos cuidadosos, podemos venir a ser distraídos. Nos encontramos que estamos viviendo en una edad donde el Señor mismo llamó la Odisea. Claro que la Odisea sabemos que fue una de las siete ciudades en Asia Menor y fue la última, la cual representa la última edad de la iglesia. Y sabemos que el mero nombre, la Odisea, significa derechos de las personas. Y si hay algún tiempo donde los derechos de las personas han sido enfatizados, digo, aún es la edad donde tu perro tiene derechos, a veces tiene más derechos que los que tú tienes. Entonces nos encontramos viviendo una edad a la cual se es llamada la Odisea. Y el Señor mismo dice, tú dices que eres rico, en Apocalipsis capítulo 3, el verso 14 al 19, creo. Tú dices que eres rico, incrementado de bienes y que no necesitas cosa alguna. Y no sabéis que eres, estás desnudo, miserable, pobre, desafortunado. Ve, rico en los términos de este mundo, en las cosas naturales, pero pobre espiritualmente. ¿Cierto? Es un tiempo de gran edificamiento y es un tiempo donde el énfasis es sobre el obtener y el almacenar de esos tesoros terrenales. Yo recuerdo cuando nuestra hermana Baker y yo y mis hijos vivíamos allá en la área de Bahía, allá en San Francisco por unos cuantos años. Yo recuerdo ver calcomanías que las personas decían, el que tenga más juguetes, el que muere con más juguetes, gana. Digo, es pues lastimoso, pues, porque el humor es solamente humor, porque hay un elemento de verdad, pues, ahí. Entonces, ellos de hecho creen eso. Entonces, ambos padres trabajan y, pues, es inimaginable, ni se puede imaginar que una mamá se puede quedar en su casa y criar hijos cuando, pues, es tan chico, porque tiene que ir y crear una carrera. Y, digamos, todos estos sacrificios son hechos por las cosas de temas de cosas naturales. ¿Y a qué aumenta eso? De manera que es un gran tiempo de edificamiento, de énfasis en el obtener y de almacenar tesoros terrenales. Entonces, los hijos de Israel habían estado bajo tanta esclavitud y habían edificado estas cosas para los egipcios. Y claro que a ellos no se le daban reconocimientos, ya no se les daba derechos más ya entre los pueblos. No tenía recursos, como dijéramos nosotros, así como pues cuando si se fallece uno, que tienen que tener el descanso y cosas así. Sabemos que no tenían idea Egipto que este pueblo era el precio de Dios comparado a todo el mundo. Es el deseo de Dios, era la niña del ojo, como dice Dios. Habían encontrado favor por la gracia de Dios, que Él decidió extenderles a ellos, y aparentaba que la situación tal como esta, que muchas veces son justo lo opuesto de cómo es que nosotros pensaríamos que fuesen, ¿cierto? Digo, ¿cómo es que un pueblo que tiene favor con el mero creador del universo, que tiene favor con Dios al mismo tiempo, encontrarse que son justo lo opuesto en la vista de las personas que viven en aquel día? Ve qué contradicción. Dios dice que son tesoros en sus ojos, y el mundo dice que son que no valen nada, que son como ganados, vacas que son usadas y después dispuestas ya que le sacaste el valor. Por alguna cosa sabemos que Satanás es inteligente, y sabemos que él conoce mucho de los caminos de Dios, y a veces él es más entunado en los planes presentes de Dios que las personas que están estudiando la palabra de Dios en ese tiempo en particular. Y el hecho que él tiene entendimiento del plan presente, los planes presentes de Dios, lo que está haciendo Dios, bueno, pues Satanás va a trabajar para tratar de prevenir de los planes de Dios que no vengan a ser fructíferos, a que vengan a suceder. Mira, el orgullo es una cosa horrible, y sabemos que Lucifer es el padre de ello. La soberbia es tan terrible, horrible, que cega los ojos del orgulloso, a manera que no puedan ver muchas veces lo que es obvio a los demás. O aún no requiere inteligencia o algún tipo de vistazo profundo para ver ese tipo de cosas más. La soberbia te cegará a los ojos a lo obvio muchas veces. Y en este caso, estamos hablando de los atentados débiles de Satanás de tratar de cambiar los planes de Dios. Digo, ¿cómo puede cambiar los planes de Dios? ¿Cómo él puede desviar los planes de Dios? Él no es más fuerte que Dios. Digo, él es un ser creado. ¿Cómo es que la creación puede ser mayor que el creado? Sabemos que Satanás nunca, en ninguna vez, ha cambiado los planes de Dios. Él nunca ha causado que uno de sus hijos de Dios que le elijan a él en vez de al Padre, ya que su Padre ha abierto sus ojos y les ha llamado a caminar con ellos. Ellos nunca han dicho, no, yo preferiera caminar con el diablo. No ha pasado ni aún una sola vez. Jesús dijo, te doy gracias, Padre, porque todos los que me has dado vendrán y no perderé ninguno. De manera que él nunca, 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 alguien diga nunca, él nunca tomará un alma de la simiente de Dios al infierno con él. No tenemos nada que temer en ese tema. Y no importa qué haga, amigos, su destino es el terminar en el lago del fuego, y él tiene una cita con el lago de fuego. Él terminará en el lago de fuego. No importa qué es lo que él haga, ese es su destino, junto con sus ángeles. Dice la Escritura que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Entonces, cuando la historia de redención viene a su escena final, también el diablo, el enemigo, y sus ángeles caídos. Pero una cosa que se puede decir acerca de Satanás, que es muy fiel, amigo. Él es muy fiel. Él nunca le falta un servicio de iglesia. Piense eso. Él es el que trabaja más que ha habido. Digo, enseguida a Dios, el mismo, el gran creador, laboró para crear, ¿cierto? Su primera creación y después, claro, que su segunda creación. Él ha estado laborando la nueva creación, ¿cierto? La nueva raza y los nuevos cielos y la nueva tierra en la cual nosotros habitaremos uno de estos días. De manera que el Señor mismo ha laborado y sabemos que Él puso al lado un día de reposo y sabemos que el milenio será el cumplimiento de ese día de reposo que aparentemente fue interrumpido, pero todo fue parte del plan de Dios. De manera que sabemos que Dios, nadie hay que trabaja tan duro y es tan fiel como nuestro Señor. Mas Satanás sería, él estaría ahí justo en la lista, porque él es alguien que es trabajador, ¿verdad? Pero ninguno de sus esfuerzos tiene el efecto que es la intención de él. Y nada lo que él edifica permanecerá al fin. Y él no tendrá prole y no tendrá legado. De hecho, vendrá un tiempo cuando no habrá memoria de él. Cuando todo ya está establecido y hecho y dicho, también ya él. Ya no habrá monumentos que serán dejados tras él. No habrán recordatorios de él, recordatorios de sus obras. No habrá orgullo en el nuevo cielo y la nueva tierra. No habrá más rebelión de los caminos de Dios cuando el tiempo de Lucifer haya venido a terminar, cuando su tiempo de Lucifer acabe, toda la mentira acabó, todo el engaño acabó, cuando su tiempo acabe es el final de la muerte, el infierno y la tumba. Vendrán ellos al fin. Sabemos que habrá un quemar en el infierno por un periodo de tiempo, pero aún eso vendrá a un fin. De otra manera habrá vida eterna en el infierno, pues si la vida eterna entonces fuera un tema de que puedes tener vida eterna en el infierno. Bueno, pues hay alguna chance de eso, yo me rindo. Pero no hay vida eterna en el infierno. De manera que ya no habrá más gozo, perdón, soberbia, ya no habrá más, no habrá más soberbia, mira, no habrá más rebelión cuando acabe el tiempo de Satanás. Y todos esos resultados de él, de sus obras, será el comprobar los caminos de Dios, será el comprobar quiénes son los simientes de Dios, será de comprobar que las palabras de Dios no fallan en sus promesas. La palabra de Dios no puede fallar. Ahora, no piense por un momento que estamos diciendo, aún tratando de implicar que Él no es un adversario digno, porque ciertamente lo es, o de que de alguna manera somos algún tipo de un par contra Él, atrás la carne, y que tomamos eso ligeramente. Si Él nos puede sacar así debajo de la protección de la palabra, como lo hizo con la primera pareja en el jardín, lo sacó debajo de la protección de la palabra, si nos puede encantar para sacar debajo de la protección de la palabra de Dios, bajo razonamiento, que ese es su arma, pagaremos un gran precio de Dios y nos puede causar una gran miseria y de que paguemos por cosas en esta vida que podemos estar pagando. Él no nos puede estorbar de la vida eterna, mas nos puede dar un tiempo muy difícil a través del camino. Perdón, no nos puede prohibir de la vida eterna, pero nos puede dar un tiempo muy difícil a través del camino. Queremos respetar su habilidad. Cierto, él tiene control de las naciones de la tierra. Usted puede decir, yo no creo eso. Entonces dígame por qué la gran tentación de Jesús cuando Satanás estaba tentando a nuestro Señor tres veces. ¿Por qué fue que Satanás llevó a Jesús a un lugar, a un penáculo, a un lugar alto? Y dijo, ves todas estas naciones de la tierra, si tú te inclinas y me adoras, te daré autoridad, te daré esa posición. Bueno, es porque es su posición, ¿verdad? Él está entrometido a sentadillas en la posición del hombre, cual él dio vacancia cuando se perdió su posición aquí en el tiempo del jardín. Entonces, Dios es el Dios del universo, pero el hombre fue puesto aquí para tener preeminencia como el Dios inmaduro y de tener dominio sobre la creación aquí sobre la tierra. Entonces, él está, por mientras, en control de las naciones sobre la tierra. Se le ha dado gran poder político y gran poder económico de la iglesia y aún para controlar los temas de los hombres aquí sobre la tierra, pero Él trabaja dentro de los parámetros los cuales Dios le ha establecido alrededor de Él, y Él enojadamente está trabajando para establecer su versión de un falso milenio, por medio de establecer su versión del Edén aquí sobre la tierra, debajo su nueva orden mundial. Y si nosotros procedemos sin autoridad y nos metemos en sus pastos, nos vamos a dar cuenta que absolutamente no somos un par para Él. Él es encantador, Él es engañoso y Él es convencedor. Pero cuando nos mantenemos detrás de la protección de la palabra infalible de Dios, nos damos cuenta que Él tiene ese poder para traernos a ese final que esperáis, a ese estado cual ya Dios propuso en su mente, en su pensar, para traernos a esa final condición, a ese estado final. Y de comprobar al mundo entero quién somos en verdad en Jesucristo. Y aquí encontramos a los hijos de Israel en tal cautiverio que estaban edificando ciudades de almacén para tesoros para Faraón, y parecía ver como tal paradoja a nosotros de que ellos podían ser los meros, el mero pueblo favorecido de Dios y aún así ser usados en tal manera para trabajar para Faraón en el edificar sus ciudades. A la mente natural eso suena como una gran paradoja. Dios tenía grandes planes para lo que Él iba a hacer de las vidas de cada uno de ellos, y aún así Satanás les tuvo tan envueltos que ni aún parecía posible para que Dios cumpliera sus planes acerca de ellos. Ven, porque ellos no tienen tiempo y ellos son las propiedades de Faraón y ellos están a su mandato, a su deseo. Ese sería el mandato de ellos, como dijéramos. Así que estoy bien seguro que muchos de nosotros podemos ver el mismo paralelo en nuestras propias vidas, ¿cierto? Por ejemplo, sabemos que el hermano Branham demoró mucho tiempo con la naturaleza y vino a ser un cazador bien entrenado debido a ello. Él creció pues en gran pobreza y al principio, más que todo, eran para poner comida en su mesa. Esos fueron los entrenamientos que él desarrolló, o para poner pies, zapato en pies y poner chaqueta en espalda y tanto así, ayudar a mamá, papá en los tiempos de la Gran Depresión, en aquellos tiempos de aquella etapa bien difícil donde había mucha pobreza. Pero allá dentro de él también había un deseo a guiar a los demás, a donde ellos podían ganar grandes, buenos tesoros, ellos mismos a través de cacería. Y sabemos que Dios puso el deseo dentro en él para querer ayudar a los demás a que obtengan esos trofeos, pero no trofeos de animales, sino que trofeos espirituales, que son hijos e hijas de Dios que están venciendo en este Edén de Satanás. ¿Verdad? ¿Cómo tomar a Dios en su palabra y recibir las cosas que Él ha prometido a los hijos del reino? Y lo que hace muchas veces Satanás, lo que hace muchas veces en nuestras vidas, torce esos deseos. Y hermano Branham se encontró usando esos deseos en maneras equivocadas y después fue usada de la manera correcta. Vemos la misma cosa con hermano Pablo. Recuerda qué tan celoso era cuando todavía se le llamaba Saúl. Él llevaba estas cartas y él iba a parar este movimiento de Jesús, este culto que estaba brotando, y él tenía tan celo. Él estaba poniendo su ser entero en ello. Bueno, ese celo era necesario, ese celo era útil para lo que Dios le había llamado a hacer, pero él lo estaba usando para las cosas equivocadas. Mas cuando Dios le tomó a él, vimos que después ese celo fue usado para almas, para traer. Él dijo, yo laboro para traer, yo os he esposado a uno, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que te pueda presentar a Él. ¿Verdad? Y él era celoso sobre aquellos a los cuales él estaba esposando a nuestro Señor Jesús, porque él dice que vendrán otros que presentarían otros Jesuses aparte del cual él presentó, ¿cierto? Ese celo entonces era necesario, ese celo era cosa buena, más era celo mal guiado antes que Dios le alcanzó a él y empezó a usarle. De manera que los hijos de Israel eran los edificadores de las ciudades de almacén de tesoros, se nos dijo, de Egipto. Hemos visto nuestros estudios de los 10 mandamientos, este es el 10avo de los 10 mandamientos, el mandamiento teniendo que ver con codicias, avaricias, mas Dios absolutamente menosprecia, Dios odia codicia, que el hombre mire sobre las cosas de otro hombre, el prójimo, ya sea su casa, su esposa, sus propiedades personales, sus posesiones. Dios odia que un hombre codicie esas cosas en su corazón, que desee esas cosas que no les pertenece, mas que pertenecen a los demás. Ven, y claro, muchas veces no es a una, bueno, puede ser cosas físicas, claro. Muchas veces es el codiciar el caminar de Dios de alguien más, por ejemplo, o la posición de un varón en la posición de Dios, por ejemplo, o codiciar los dones de Dios que son que el Dios sin arrepentimiento, cual Dios soberanamente elige entregarnos desde el vientre de nuestra madre. Y las habilidades humanas que con las cuales nacimos, ninguno de nosotros levantamos nuestras manos y dijimos, Dios, mándame aquí a la tierra, yo quiero ser un gran pianista en tocar en conciertos. Entonces, ve, la manera que uno pudiera tocar así, esto no fue tu decisión, eso fue el plan de Dios, Él tuvo una voluntad para tu vida, y nosotros, la voluntad de Él es su deseo, y nosotros nos alineamos con este plan de Él. Ve, Dios nos hizo de una tal manera, y no es accidente que somos como fuimos hechos. Él nos hizo, Él proveó lo que nosotros necesitábamos, ¿verdad?, para que su voluntad de Él sea cumplida en nuestras vidas. Los discípulos preguntaron a Jesús una vez, enséñanos cómo orar. Dijo, ora de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Y claro que más y más y más. Lo que quiero señalar ahí es de que Él dijo, ora que la voluntad de Dios en tu vida sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. De manera, Dios no quiere que nosotros codiciemos tras la vida de oración de alguien más. Podemos ver a alguien y decir, bueno, esa persona es un guerrero de oración, ¿por qué no puedo ser así? Bueno, pues porque tú no eres así, esa es la razón por qué. Otra persona es favorecido quizás entre el pueblo, o su habilidad de cantar, su habilidad para predicar, su habilidad para testificar a los demás. Dios quiere que cada uno de nosotros deseemos nuestro propio caminar predestinado con Dios y ser contentos con Él. Él quiere que cada uno de nosotros veamos a Él para lo que sea que necesitemos, y después la confianza en Él para que Él provea completamente. Él quiere que reconozcamos que su plan para nuestra vida es la mejor cosa para nuestra vida. ¿Usted quiere encontrar felicidad? Ahí la tiene. Encuentre la voluntad de Dios para su vida y diga, Dios, me rindo. Así sea en mí, de acuerdo a lo tu padre. Usted puede decir, eso que dice que no sufriré, no tendré pruebas. Claro que sí los tendrás. Ya sabemos mejor que eso, pero habrán bendiciones que van junto con las pruebas. Y encontrarás que las pruebas tienen un propósito. No es simplemente sufrimiento sin significado, más que las pruebas están trabajando algo, están comprobando tu fe. Y después la fe obra paciencia y después tanto más así. Para darnos cuenta que el verdadero éxito es solo cumplido por el rendirnos al plan de Dios para nuestra vida, y Él quiere que seamos agradecidos por el lugar de todos los demás en el cuerpo, y que nosotros deseamos ninguna otra posición más la cual Él ha ordenado para nosotros. Y la iglesia dice, ¿saben algo? Mi pie no hiciera muy buena mano. Digo, yo sé que hay aquellos que pueden durar muchos tiempos entrenando sus pies para hacer cosas que el resto de nosotros normalmente hiciéramos con nuestras manos. Y quizás usted lo ha hecho. Yo me he causado unos cuantos problemas, un que otros calambres por tratar de usar mis pies de los dedos gordos como llave, como tenacitas para tratar de levantar algo del suelo, y luego se me vuelve a caer y me da un calambre. ¿Ven? Con suficiente práctica, pues siempre que no pese mucho, estoy seguro que estoy confiado que puedo levantar unas cuantas cosas. Y todos también sabemos que en tiempos de necesidad, en el caso de incapacidades humanas, el pie puede convertirse como mano y buena para pellizcar. Pero sabemos que el pie no es hecho como lo es la mano, entonces nunca podrá hacer lo que es la mano, nunca podrá cumplir lo que la mano fue creada para cumplir. Y sabe que por la misma moneda, la mano nunca puede hacer lo que hace el corazón o el hígado o los pulmones, más tampoco el corazón o el pulmón o el hígado puede hacer lo que el pie o la mano fue hecho a hacer. De manera que Dios solo quiere que nosotros seamos lo que Él nos creó a hacer y que seamos contentos, que estemos conformes en lo que nos llamó a hacer, ¿cierto? Entonces, he aquí el pueblo elegido por Dios, y en este tiempo estaban demorando todo su tiempo, edificando ciudades de tesoros, están siendo golpeados, están siendo hambriados a veces, y estaban haciendo esto para otras personas. Nunca iban a poder disfrutar estas cosas, y irónicamente Faraón nunca iba a poder disfrutar estas ciudades de tesoros tampoco, aunque estaba siendo usado ellos para edificar esta ciudad. Ahora, el pueblo de Israel iba a venir a ser el mero tesoro de Dios, un pueblo que iba a venir a ser un tesoro a él, que él iba a poder disfrutar. Un tesoro por encima de todas las demás personas sobre la tierra. Piénselo un momento. Dios puede tener lo que él quiera, es verdad, mas él eligió este pueblo por amor a su nombre. Él eligió este pueblo como su tesoro. Él eligió este pueblo para identificarse un tesoro sobre todos los demás. Ahora, usted dirá, eso no es justo. Ahora, la siguiente vez que tú hagas algo, yo te voy a decir que lo que tú creaste no es justo. Y después tú vas a decir, encárgate de tus propios problemas o temas. ¿Verdad? Porque si tú lo creaste, ¿quién te puede decir que es justo? No, tú lo estás creando, ¿verdad? Entonces, en verdad, ayuda cuando reconocemos estas cosas y ayuda cuando podemos ver estas cosas en su perspectiva apropiada. ¿Cierto? No nada más ayuda, sino que es necesario. Nosotros sabemos que el Edén de Satanás está establecido en tal manera para tratar de que cada uno de nosotros establezcamos tesoros para nosotros aquí, en esta tierra, en este mundo. Especialmente en esta nación América, somos una sociedad de mucho consumo, ¿verdad? Entonces, él miró la cubierta que tuve yo para mi aparato, me dijo, espero que no sea esto mucho, ¿verdad? Espero que no esté yo haciendo algo, pero algo que no voy a hacer. Pero cuando te vayas, ¿crees que puedes dejar esa cubierta aquí que tú tienes para ese aparato, iPad? Y me recordó que en otro lado las cosas, nosotros cargamos el poder del comprar aquí en América, ¿verdad? Nuestra economía entera es basada en el consumir, ¿verdad? Tenemos nosotros una economía que es guiada, que es motivada porque las personas compran cosas y todos en el mundo quieren tener sus productos en América, ¿verdad? Entonces puedes tú comprar. Si hay algo allá que es hecho en el mundo, las posibilidades es de que tú los puedes obtener aquí si es que estás viviendo en América, ¿cierto? De manera, el Edén de Satanás está establecido para tratar de que nosotros pongamos nuestros tesoros en el aquí y ahora, ¿ve? Para usar el término que usé de antemano, aquel que muere con los más juguetes gana, ¿verdad? Asegúrate que tengas este juguete y este juguete y aquel otro juguete. En verdad, entonces, ¿cómo vas a usar eso en la tumba? ¿Cómo vas a usar eso cuando tu alma regrese y se vaya de esta dimensión y se va a otra parte? Digo, aún si de alguna manera puedes edificar un gran museo, pues, y tener tu grande casa móvil, ¿verdad? No vas a poderte ir manejar esa cosa cuando te vayas. Tesoros que vamos a elaborar para obtener y que nunca disfrutaremos y no podremos llevar con nosotros. Simplemente tipo de cosas de tiro al blanco que nada más son pasajeras, ¿verdad? Lo temporario, el aquí y ahora, lo cual es más que un vapor, está aquí por un corto periodo de tiempo y después se va. Y aún así, lo que Pedro, después en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Pedro, lo que él llama tesoros son las pruebas de fuego, la prueba de nuestra fe, dice él, Y él dice que la prueba de nuestra fe es más preciosa a nosotros que el oro que tantos laboran para trabajarlo. ¿Verdad? Más precioso que todo eso. Entonces, el conocer que el carácter que las pruebas de nuestra fe produce es el verdadero tesoro. Esa es la única cosa que vas a llevar contigo en esta vida. Nosotros venimos en este mundo sin carácter. Espero pues que no te moleste, que Dios sea pues muy plano con usted esta mañana, pero cuando viniste a esta tierra, tú eras un travieso. Inmediatamente empezaste a demandar cosas y todos eran tan rápidos como podían para tratar de que te calles, que tratar de darte lo que sea que estuviera chillando. Y había veces que ni tú sabías por qué estaba llorando, es verdad. Entonces nosotros vinimos a este mundo sin carácter, y después el único carácter que vamos a tener a través de la eternidad es a cual que es desarrollado por mientras que estamos aquí a través de nuestra pruebas de fuego que prueba nuestra fe. Sabemos que el tesoro que permanece, que dura, es la única cosa que vamos a llevar con nosotros. En vez de trabajar mucho más tiempo para obtener ese pedazo de propiedad adicional o ese barra adicional de oro, lo cual todo va a ser quitado de nosotros un día de todas maneras, en vez de desatender a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras iglesias, los servicios en iglesias, por otras cosas en nuestras vidas para corretear, sabiendo que todas estas cosas van a pasar de todas maneras. Dios quiere que busquemos los tesoros, el tesoro celestial, y de que usemos sus palabras para edificar el tesoro en el cielo, donde lo mojecido y la polilla, las cosas que se deterioran, no sucede. Pero, claro que en esta vida tenemos que hacer nuestras responsabilidades de vivir, y es una serie de balance, ¿verdad? La vida, siempre estamos tratando de buscar ese balance, y a veces saldremos un poquito de balance de este lado o del otro, pero irónicamente, de hecho, es el salir de balance lo cual nos ayuda a encontrar el balance, ¿verdad? Porque si no fuéramos muy lejos de este lado o del otro lado, una que otra vez, no supiéramos dónde es que está el balance. Entonces nos ayuda a encontrar el balance. Muchas veces tenemos que trabajar y tener ganancia en la vida, pero el deseo, claro que tampoco no es de que vivamos como un montón de pediches o flojos, o que andemos en la calle, o que andemos, o que no tengamos techo sobre nuestra cabeza, ropa en nuestras espaldas. Las necesidades de nuestro día, ¿verdad? Para poder ir y venir al trabajo, poder sostener un trabajo, entrenamiento, educación, la cual te prepara para tu llamamiento sobre esta vida, o lo que sea que tú vas a hacer, que va a poner comida en la mesa. Pero hacerlo nuestro entero enfoque, solo enfoque, y que sea nuestro solo enfoque a tener las cosas materiales en esta vida, las cuales no necesitamos, sino que muchas veces simplemente queremos. Esa es una historia diferente enteramente. Y amigos, piense esto un momento. Solamente tenemos tanto tiempo. Y yo no sé, digo, este que sea mi último día en la tierra, yo no lo sé, ¿verdad? Entonces quiero trabajar mientras todavía hay luz, y quiero redimir el tiempo, porque no sabemos cuándo el maestro nos va a llamar al hogar. Lo que sí sabemos es de que solamente tenemos tanto tiempo, y de que tenemos un propósito predestinado en nuestras vidas que Dios quiere que sea cumplido. Sabemos que el Señor Jesús demoró 30 años preparando, 30 años preparando por 3 años y medio de trabajo. Y mira lo que fue cumplido en esos 3 años y medio. Y aún los planes mejores hechos, con los cuales vamos a venir muchas veces en la vida, bueno, tendrán que ser reformados a través del camino, muchas veces revisitados. Así es que ayuda que nosotros seamos como la planta tierna, joven, no como un árbol bien rígido, ¿verdad? Para que permanezcamos flexibles, para que los cambios sean a través del camino. Yo no sé cuántas veces quizás todos hemos experimentado eso cuando vamos en cierta dirección y después somos asombrados que después en el camino, no, eso no es, quizás empezamos hacia ese lado, pero en verdad no encontramos que hubiésemos hacia esta otra dirección en vez. Entonces hacemos ese cambio a conforme pasa el tiempo. De manera, lo que quiero que reconozcamos esta mañana es de que sí tenemos el tiempo que es necesario para el plan de Dios que sea no cumplido en nuestra vida. Debemos que tener ese tiempo. ¿Por qué es que Dios te pondría para algo que no es posible? Él te ha dado el tiempo para la obra la cual Él te puso aquí sobre esta tierra que cumplieses. Entonces tenemos el tiempo para que el plan de Dios sea cumplido y también que nosotros vengamos a madurez, pero tenemos que constantemente buscar su liderazgo para que estemos usando ese tiempo para su voluntad y no para que nosotros podamos corretear tras las demás otras cosas que son de distracciones en nuestra vida, las cuales todas las demás van a perecer al final. Digo, el tener las cosas en sí mismo no es pecado. Pero si estás el tú perseguir esas cosas te causa de que tú tengas negligencia en tu llamado, eso ya es una cosa enteramente diferente. Eso es poner esas otras cosas y en negligencia menospreciar tu llamado. Como se nos dice en Tesalonicenses y Timoteo, amores de placeres más que amadores de Dios. ¿Cierto? Entonces las personas van a ser amadores de Dios, pero van a amar el placer más. Entonces, por ejemplo, pudiéramos decidir, bueno, solamente voy a demorar mi tiempo viajando el mundo para que pueda ver el mundo y pueda disfrutar todo lo que está aquí ahora y explorarlo todo y ver todo lo que presentemente tiene que ofrecer, tomando vacación y tomando descanso, por mientras también viendo cosas bonitas. Eso no es cosa mala. Digo, si vas a tener descanso, pues es mejor, ¿verdad? Mira, yo prefiero ver a cosas bonitas que cosas feas, ¿verdad? No sé qué tanto descanso pues tuviera viendo cosas feas. De manera, necesitamos descanso una que otra vez, ¿verdad? Tiene su lugar. Y no hay nada mal con el querer disfrutar ese tiempo de reposo, lo cual aún no puede hacer ese tiempo más repososo a nosotros, ¿verdad? Porque es algo que es disfrutar. Pero cualquier cosa en nuestra vida podemos sobrehacerla. O sea, podemos salir fuera de balance en las cosas de esta vida. Tenemos que constantemente evaluar lo que estamos haciendo con nuestro tiempo a cuando se trata al plan de Dios y propósito de Dios en nuestra vida. Yo casi me pudiera ir en una sola pierna y decirle que Dios no le puso aquí para ser un don nadie. Dios tiene un propósito en su vida y Él quiere que la cumpla. Y todos tendremos que dar un contado del tiempo con lo cual Dios nos encargó. Ahora, yo sí soy un buscador de tesoros, aquí está de día. Quiero que lo sepa desde ahorita. No me malentienda cuando hablamos de ya sea si buscar tras tesoros o no. Yo soy un buscador de tesoros, pero yo quiero que mi tesoro sea almacenado en el otro lado. Yo creo que mi tesoro sea algo que es eterno. Creo que mi tesoro sea algo donde la polilla no puede estorbarle y no va a venir esa amohecido y el papa no va a poder meterse ni el gobierno federal. Yo quiero obtener tanto más carácter como pueda en esta vida. Ese es mi ardiente deseo para amigos. Lo cual quiere decir, estoy preguntando planamente por la prueba de mi fe, porque yo sé que esa es la única manera que ese carácter va a ser formado. Es por la prueba de tu fe. Y yo sé que si somos fieles con lo que ya Dios nos ha dado, Él nos va a confiar con más en nuestra vida. Entonces yo quiero llegar al lugar donde yo le confío a Él en toda situación. No importa cómo parezca. Que mi primera respuesta siempre sea, te confío, Señor. Nada está fuera de su lugar. Te confío, Señor. Quiero responder a todas circunstancias por la vida de Cristo que está viviendo dentro de mí en vez de tras la carne. Yo quiero ser contento en toda situación. ¿Sabe que, por ejemplo, con permiso, había muchas cosas que sucedieron mal en este último viaje que yo tomé? Y yo tengo suficiente experiencia en ese tipo de cosas para saber de que si Satanás, si es ridículo las cosas que él te está tirando en mi caminar, cosas que simplemente normalmente no suceden a las personas, bueno, puede ser que esté en la vía correcta, ¿verdad? Va a haber algo que está tratando de estorbarme. Entonces yo ahí mero me detengo Y yo creo que Dios lo va a obrar. Aunque yo quizás no pueda ver cómo es de que va a venir a resolucionar, más Él lo resoluciona, ¿cierto? Más quiero verlo así todo el tiempo y no tener que Dios me enseñe y me lo compruebe, sino que yo quiero llegar al lugar donde espero eso. Y espero que Dios, estoy confiando en Él que esté completamente en control cualquiera circunstancia sea, ¿verdad? Yo quiero estar contento en toda situación. Usted puede decir, ¿tú no? Y déjame preguntarle, ¿usted no? Yo quiero que el carácter de Cristo esté en despliegue completo, sin importar las circunstancias que enfrente en la vida. Yo no quiero que tenga que usar excusas. Yo no quiero tener que usar una tarjeta que diga salirte de la cárcel gratis. Yo no quiero decir, bueno, mira, es que es así. Las personas hacen eso todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, es que la razón porque yo hice lo que hice es porque tú hiciste lo que tú hiciste. No, no, la razón porque tú hiciste lo que hiciste es porque eso es lo que está en ti para hacer. Bueno, es que él presionó mi botón. Pues, ¿sabes qué? Tienes un botón. ¿Por qué no cubres ese botón en oración? ¿Verdad? Para que sí, el botón puede ser que esté allí, pero nadie te lo va a aplastar. Alguien diga, alabado sea el Señor. Y en esas cosas, no quiero que las cosas vengan a vista en mi vida, que son cosas que son resultados de andar correteando entre las cosas pasaderas de esta vida que quizás pueda obtener, que quizás pueda traer un momento o dos de placer eterno. Yo no quiero que eso, ¿ve? Mira, si el Señor demora y hermano Eli o hermano Andy, alguien predica mi funeral, yo no quiero que sea dicho, bueno, pues él ciertamente era bien celoso el perseguir tras las cosas y nunca vino a aumentar a nada. Pero yo no hay nada mal en el disfrutar una de las cosas que vienen a través de nuestro camino conforme buscamos la voluntad de Él para nuestra vida. Dios no quiere que o que espera que seamos como monjes viviendo allá arriba de una montaña. Más, yo no quiero que mi propósito sea de buscar tras esas cosas en vez de buscar tras el plan de Dios para mi vida. Porque no hay tesoros en este lado de gloria que sean seguros del poder de la bestia. No hay a cosa alguna que voy a llevar conmigo, no hay cosa alguna que valga la cual clavar mi vida como si fuera con una estaca por los placeres de este mundo. Pero los tesoros eternos son seguros y es todo lo que se te va a dar por la eternidad. Entonces, cuando Israel fue sacado de Egipto, traído fuera de Egipto por la poderosa mano de Dios, sabemos que no se les dio los 10 mandamientos el primer día que salieron de la tierra. Sabemos que hubo una cosa que pasó después de otra y que Dios tuvo un propósito. Dios tuvo un plan. Estos mandamientos que les da, también sabemos que van a requerir una diferente manera de pensar en ellos que como pensaban antes, para que ellos puedan tener beneficio del recibirlo. Una vez más, recuerde los primeros 4 mandamientos que te hablan de ti, de Dios y tu relación con Dios y cómo alabarle a Él y de cómo reverenciar a Él. Y después los siguientes 6 son de cómo es de que interactúas tú con tu prójimo. Te dice de ti, te dice de tu relación con los demás. Y por tanto, Dios primero va a trabajar en nuestro pensamiento primero. Tiene que haber un cambio en pensar, de manera que podamos nosotros caminar en maneras nuevas. Cuando usted y yo, por ejemplo, cuando primero venimos a Dios, quizás tenemos pensamientos debido a cómo es que fuimos criados. Quizás tengamos pensamientos de cómo es que no somos buenos para nada. O quizás pensamientos de cómo es de que somos completamente un fracaso en muchas maneras en nuestra vida. Y quizás tengamos pensamientos de que Dios nunca me podrá usar, yo nunca vendré a aumentar a cosa alguna. Y debido a ese pensar, no podemos ver cosa buena que venga a nuestra vida, ¿verdad? Bueno, nunca vendré yo a aumentar a cosa alguna, y quizás digamos eso y quizás pensemos eso. Pero eso es, de hecho, contrario a lo que Dios dice de nosotros y, de hecho, lo que Él piensa de nuestras vidas. Para la mayoría de estas personas, de los hijos de Israel, ellos nacieron en esclavitud. Ellos no sabían cosa aparte de ello. Ellos nacieron en esa condición. Ellos fueron criados en esclavitud. Y eso es todo lo que conocieron toda su vida. Entonces tenían una cierta manera de pensar como un resultado de eso. Ahora, claro, quizás hubo unos de las generaciones previas que todavía recuerdan cómo es que era vivir debajo del faraón previo, que todavía tenía respeto a José y por tanto a su pueblo. Pero la mayoría, lo que el pueblo sabía era esclavitud. Lo que el pueblo conocía era servidumbre. Lo que el pueblo conocía era maltrato y flaquez y ser tratado, digo, los animales se les trataba con más respeto muchas veces como ellos eran tratados, ¿verdad? Entonces, antes de que Dios pudiese dar a ellos estas leyes que les iba a elevar a la alabanza divina, primero Dios tenía que darles algo que iba a cambiar la manera que ellos pensaban y cómo se miraban a sí mismos y su lugar con Dios. Deben de tener un cambio en pensar. Pero ¿cómo tomas a esclavos y los haces pensar como pueblo libre? ¿Cierto? Es como la historia de la manera que se entrena un elefante. Es cuando un elefante es bien pequeño, un pequeño bebito, tomas una gran estaca y la clavas a la tierra, le pones una cadena sobre esa estaca y una cadena a la pata de ese elefante en el calcañar, y tratará ese elefante de liberarse unas cuantas veces y no puede sacar la estaca en la tierra, y a veces esa estaca es reemplazada por una pesada bola de fierro, de hierro, pero ese elefante después crece, y cuando ese elefante crece puede tomar esa bola de hierro y la puede arrastrar por todo el planeta, o puede sacar esa estaca de la tierra, pero no conoce mejor, ha sido entrenado en tal manera, por tal manera, por tanto tiempo, que teniendo la resistencia de esa bola y esa cadena, es todo lo que se ocupa. El elefante va a empezar a tratar de irse a una cierta distancia y irse a una área que no debe de ir, y va a sentir la resistencia de esa bola y cadena y va a parar. No sabe que puede liberarse. Entonces, la manera que antes que Dios le dé al pueblo estas leyes que va a elevarles a alabanza divina, Dios tiene que primero darles algo para cambiar la manera que piensan y la manera que ellos se ven a sí mismos y cambiar la manera que ellos ven su relación con Dios. Entonces, tienen que tener un cambio de su pensar, pero ¿cómo tomas a esclavos y los haces que piensen como personas libres? Personas cuyas vidas tienen valor y propósito y significado, ¿cómo les dices a esclavos de que ellos son el tesoro del corazón de Dios cuando se les ha dicho no vales cosa alguna, eres disponible? De hecho, no quiero ni conocer cuál es tu nombre. Si te caes, ni vamos a levantarte de ti, hay mucho que hacer, el trabajo es muy importante. Nada más estamos a traspasar y vamos a tirar a alguien más en ese lugar, porque tú no tienes valor, ¿verdad? Antes de esto, si querían comida adicional, si querían tiempo para poder resollar o comida o atención médica, la única manera que lo tenían era por el rogar. Yo creo que muchas personas nunca paran de pensar de esta manera cuando escuchan el Evangelio. Todavía se acercan a Dios como un rogador. Vienen al Señor Jesús pensando que tienen que poco a poco introducirse a conforme vienen con Él, porque si los mira como que si vienen arrepiente hacia Él, como que si se va a asustar o se va a enojar de ellos y va a llamar rayos contra ellos o algo así. Sienten como que tienen que rogarle a Dios por todo lo que, entre comillas, necesitan. No quieren lo que sí necesitan, en verdad. Y Jesús dice, mira a los pájaros, ven, mira a los lirios, ellos no trabajan y Dios cuida de ellos, ¿cierto? Tienen cueva, las zorras, ve, los pájaros tienen nidos. ¿Qué tanto más puede tu Padre Celestial darte las cosas que tú necesitas, cierto? De manera, ellos sienten que tienen que rogarle a Dios por todo lo que necesitan, preguntándose ya sea si es que les va a dar esas cosas a ellos o no. Y su actitud y su oración es, Dios, si quieres tú darme esta cosa a mí, maravilloso. Si no, pues entiendo. Bueno, ¿por qué orar una oración de esa manera? Ni sabes tú. No tienes idea qué esperar. Entonces, pesan toda cosa en términos de valor, ¿verdad? Ya sea si tú eres digno de ello o no. Bueno, hermano Doug, he sido bueno esta semana. Ha sido una muy buena semana, ¿verdad? He sido bueno. Yo he escuchado eso muchas veces. He sido bueno. Bien. Eso y 50 centavos. Ahora son 10 dólares, ¿verdad? Antes era eso y 50 centavos te compraba una taza de café. Ahora te va a costar mucho más que ello. He sido bueno esta semana, entonces, por tanto, siento que puedo pedir a Dios por cosa. Algo que necesito mucho, algo que es vida o muerte. Yo creo que estoy en un lugar donde de hecho puede pedirle a Dios eso. Amigos, eso es mentalidad de siervo esclavo. Y mentalidad de siervo esclavo no es para un hijo e hija de Dios nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Dios no te mira a ti como un esclavo, te mira a ti como hijo, como su prole. Y Él no quiere que tú te mires a ti mismo como algún tipo de esclavo sin valor alguno, algo que no vale cosa alguna. Ven, algo que, excepto por la gracia de Dios, anduvieras allá en el montón de basura, pero te tuvo lástima Dios, ya conocen, ve, y entonces, pues, Él todavía sigue siendo pedazo de yunque, pero decidió sacarte del montón de basura. Déjame preguntarte esto, Él es el creador del universo, Él puede tener lo que Él quiera, hacer lo que Él quiera, ¿por qué es que Dios quisiera yunque? Dios no hace yunque. Cierto, el problema es nuestro pensar, el problema es nuestro entendimiento del gran plan de Dios y dónde es que nosotros encajamos en ese gran plan. De manera que Dios quiere que vengas delante de su trono con confianza, no digo como siendo presumido, sino que con confianza en Dios, así como un pequeñito niño debiese poder venir con confianza, mamá y papá, decir, hey, tengo hambre, ¿me pudieran dar algo de comer? Y de venir con confianza, no como, pues, por favor, no quiero entristecerte, no quiero enojarte, quizás no quiere alimentarme, tus caminos son misteriosos, quizás quieres que venga a hacer hambre, pero si tú puedes hacer eso para que traiga gloria a tu nombre, ¿cómo pudiera traer esa gloria a su nombre? ¿Cómo llamarse el proveedor y tú hambriento? Y darse gloria a Él. Nunca he visto al justo mendigando por pan. Dios quiere bendecirte con bendiciones y cualquier cosa que te acerque a Él es bendición, ¿verdad? No estamos hablando de arrogancia, no estamos hablando de soberbia, no estamos hablando de pensar de nosotros humanamente por encima de lo que decimos de pensar. Más, sin condenación, ¿verdad? Y en el reconocimiento de su gran amor para nosotros, si Él dice, te amo, si Él dice, tú eres mi tesoro, si Él te dice, yo intercambio mi mera vida por ti, debiésemos poder decir, bueno, Dios, yo no entiendo por qué lo harías por mí, pero te creo. Tú dices que lo vale, pues simplemente voy a alinear mi testimonio con el tuyo. Si tú dices que yo soy la manzana, la niña de tu ojo, voy a creer tu palabra sin condenación y reconocimiento de su gran amor para nosotros. Dios quiere que nosotros nos veamos a nosotros mismos como Él nos ve, como sus hijos. Y Él como nuestro Padre. Y Él quiere que nos acerquemos hacia Él con confianza, confianza en Él, confianza en su palabra, confianza en sus caminos. ¿Saben? Un hijo que se acerca a mamá y papá con confianza, ese hijo no viene a mamá y dice, papá, ¿sabe? necesito esto o necesito lo otro. No es algo que quiero, sino que es algo que necesito. O quizás una comida, pues comida en la mesa. Necesito yo comida en la mesa, pero pues no estoy seguro si trabajaste esta semana o qué. No estoy seguro cómo es de que vas a obtener eso. Yo no sé cómo vas a suplirlo. Yo no estoy seguro aún si es que ganaste dinero. De hecho, no estoy seguro si la inflación te está, ha comido el valor tanto que yo no sé si tienen pan allá en la tienda. No tienes que pensar nada de eso, ¿verdad? Tú tienes una necesidad, de manera que tú con confianza vas a mamá o a papá y dices, tengo una necesidad. Y tú tienes una expectativa entera que esa necesidad va a ser suplida. No tienes que conocer cualquiera de los detalles, cómo funciona. De manera que Dios quiere que nos veamos a nosotros mismos como Él nos ve, como sus hijos de Él, y de que Él es nuestro Padre, conociendo de que Él nos ama, conociendo de que es su beneplácito darnos las cosas del reino, conociendo de que la sanidad es el pan de los hijos, conociendo que Él quiere que prosperemos en salud, aun como nuestra alma prospera cuando eres nacido de lo alto, no con nuestras cabezas caídas, ven, creyendo que el caminar de un hijo e hija de Dios es esclavitud o pesadumbre o miseria. Ve como miramos, dijo Jesús, venid a mí todos los que laboran y son cargados y yo os daré reposo. Aprender de mí y te darás cuenta que soy manso y que mi carga no es pesada, sino que mi carga es ligera. Aprender de mí y caminar conmigo y encontrarás descanso para vuestras almas. Entonces, nosotros con nuestras cabezas decaídas o con esta mentalidad católica, pues de que, que entre más sufrimos, más gloria va a tener Dios. ¿Cómo es de que el sufrimiento trae gloria a Dios? Bueno, Jesús sufrió en la cruz. Bueno, sí vas a sufrir en esta vida, tú también, sabemos eso. Pero el sufrimiento, nada más por el sufrir, ¿verdad? O de que Dios va a obtener gloria de yo sufrir. ¿Cómo exactamente? Sabemos que Jesús sufrió porque Él estaba pagando ese precio. Y nos mostró qué tan caro fue. Y nos mostró qué tan lejos estuvo dispuesto para ir. Y nos mostró justo qué tan grande era el precio que Él pagó. ¿Verdad? Cuando Él resucitó entre los muertos, hay más gloria en eso que el sufrir. Cuando Él habló y dijo, paz, aquiétense cuando los vientos y las olas trataron de hundir el barco. Y cuando dijo, levántate, Lázaro. De manera que Él quiere que nos acerquemos a Él con confianza en Él. Confianza en su palabra y confianza en sus caminos, conociendo que Él nos ama. Amigo, estas son cosas que tenemos que aprender, ¿verdad? Porque venimos, todos nacimos en pecado, formados en iniquidad, ¿cierto? Todos venimos a este mundo esclavos al pecado, mas Él vino a librar al cautivo, abrir las puertas de prisión, y a quien el Hijo le ha librado es libre en verdad. Dios no quiere que tengamos una vista de nosotros como siendo ciudadanos de segunda mano, no quiere que tengamos vista de nosotros diciendo algo que es de nada o ningún valor en cosa alguna, algo cual Él tuvo lástima. Esa es la vista de un esclavo y no la vista de un hijo o una hija de Dios. Y en Éxodo 19, en el verso 5, ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, sabemos que bajo el pacto del Antiguo Testamento, testamento de la ley, que era condicional, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Él es dueño de todo. Él es dueño del ganado en mil cerros. Sí, diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y lo dijo en otra manera Jesús en el Nuevo Testamento. Dijo, si me amas, guardaré mis mandamientos. Entonces, debajo del pacto de la ley, habrá condiciones que vienen con esto, claro. Y este pueblo estaba impuesto a no tener derechos, estaban impuestos a ser abusados, estaban impuestos a ser tratados peores que animal, estaban impuestos a, se nos ha dicho, estaban impuestos al ver a sus hijas ser removidas de ellos por los egipcios que querían usarlos para sus propios propósitos y no había cosa alguna que ellos pudieran hacer. Y cuando una persona crece bajo eso y conoce ninguna otra manera de vida, usualmente tienen sentimientos de inferioridad y que ellos creen que nunca van a venir a resultar en cosa buena en esta vida. Pero esa, la vista de un hijo de Dios que ha sido puesto en libertad. Él ha venido a darnos vida, y no nada más vida, sino que una vida más abundante. Dios tuvo que cambiar los puntos de vista de sí mismo, junto con sus vistas de Él como su Padre y su beneficiario o proveedor. El que da beneficios. Entonces, Él nos dijo, si guardas mis palabras, seréis mi tesoro, mi especial tesoro. Ahora, antes, todo lo que conocían antes que eso era el trabajar para edificar los tesoros de almacén, de ciudades de almacén de tesoro para Egipto. Y aún así, en todo el camino, el propósito de ellos ser el mero tesoro de Dios. Dios lo podía haber establecido, ordenar que nosotros edificáramos ciudades de tesoros para Él. Pero Él dijo, yo no quiero eso, yo no quiero algo que es hecho en manos. Él dijo, un cuerpo me has preparado. Dios quiere su propio tesoro especial. Y amigos, Él siendo un creador, eso depende de Él decidir qué es tesoro y qué no es. Entonces, todo lo que las personas conocían antes de esto era tesoros, pero tenía el trabajo para edificar tesoros para Faraón. Y Faraón no miraba el valor del tesoro que estuvo en este pueblo. Lo único que miraba era, pues, para usar una analogía, todo lo que miró él era el poder de caballaje, la medida de lo que es el poder, horsepower, caballaje, que tenían para edificar sus ciudades. Entonces, es naturaleza humana. Lo que terminaron haciendo es tomaron sobre sí mismo muchas veces el punto de vista que Faraón tenía de ellos. Faraón dijo, ah, no valemos nada, pues entonces nosotros no valemos nada. Faraón dice que nunca vamos a aumentar algo, pues creo que nunca vamos a venir a aumentar a cosa alguna. Faraón dice que no hay valor en nosotros, que somos disponibles. Bueno, pues creo que no hay valor en nosotros, creo que somos disponibles. Y ahora Dios tiene que cambiar esa vista para que ellos puedan ver la vista que Dios tenía de ellos en vez. Y esto es algo que pastores y ministros laboran y laboran muchas veces por años para que las personas puedan ver cosas a ellos mismos en una luz diferente, verse a ellos mismos como los ve Dios en vez de lo que la vida les ha enseñado. Las personas nacen con ciertos dones, a veces empiezan por usar ese don, ve, para edificar tesoros para sí mismos o para los demás. Ve, alguien quizás tenga un don músico y lo usen para estar en una estrella de rock and roll o del oeste o cualquier otro tipo de estrella o cualquier tipo de estrella caída. Pero Dios puso eso en sus vidas para edificar tesoros para Dios y de ser bendición para el reino de Dios, para que cuando algo se ha puesto en su vida que es usado de manera diferente. Entonces Dios tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, por tanto, si tú obedecieres mi voz y guardares mi pacto, entonces será mi especial pueblo sobre todo pueblo, porque toda la tierra es mía. Ve qué palabra, qué verso. Amigos, podríamos argumentar con esto, podemos debatirlo, podemos tener problema con ello, pero Dios lo dijo. Él dijo, tú serás mi especial tesoro, tú serás lo que yo valoro por encima de todo lo demás sobre esta tierra. Ahora, ¿qué familia, qué padre no valora a su hijo? Lo dijo Pedro de esta manera en 1 de Pedro capítulo 2, allá en el verso 9. Viene miles de años después, lo dice de una manera diferente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo peculiar, dice en inglés, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, estábamos en tinieblas. O sea, nos llamó fuera de las tinieblas a su luz admirable, maravillosa, y sí es maravillable. Verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, hablando de los gentiles, pero ahora sois el pueblo de Dios, que en otro tiempo no había, no nada más de una nación física, sino que hechos de toda lengua, pueblo, nación, hechos de gentiles de toda nación, lengua y pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ¿cierto? Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero Dios, quien es rico en misericordia, ve, Él dijo, usted dice, que estábamos muertos por mientras vivíamos, pero Dios, ve, ¿por qué es importante esto? Aquí terminaremos en un momento. Primero que todo, es importante. Bueno, pues si está en la palabra de Dios, podemos estar seguros que sí, porque Dios no gasta palabras, o nada más dice porque sí. Si Él está tratando de impartir algo a nosotros, queremos estar seguros de que lo captemos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque por una cosa, nunca caminarás en lo que Dios tiene para ti. A lo menos que primero busques quién eres tú en la vista de Él. Quien Él dice, eres tú. Y lo que Él te ha prometido. Él es Dios. ¿Cierto? Entonces la cosa de ello es, tú viniste a esta tierra y cuando estaba saliendo del vientre de tu madre, esa simiente de Dios descendió en el interior de ti y quedó ahí dormida, pero se penetró ahí en el interior de ti cuando tú diste aliento de vida. Entonces tú siempre eras un hijo de Dios, pero no lo sabías cuando primero llegaste aquí. De igual manera, podemos decir lo mismo de Judas, el hijo de perdición. Él nació el hijo de perdición. Él nació para ese propósito. Y él nunca podía ser cualquier otra cosa excepto el hijo de perdición. La palabra de vida vino a cruzar tu senda, no por accidente. Era ordenada para venir a cruzar tu senda, para interceptarte, y cuando la palabra esa de Dios vino a tu vida, despertó esa simiente que estaba ahí en tu interior, que se estaba ahí acostada dormida, y empezaste a escuchar de quién en verdad tú eras ya. Después de esa simiente de Dios que estaba en tu interior, tú empezaste a escuchar lo que Dios tuvo que decir acerca de ti, en vez de lo que tú pensabas de ti, o en vez de lo que los demás pensaban, o de cómo es de que Satanás trató de describirte. Y tú eras recordado de que Dios dijo en el libro de Génesis, ven, en el capítulo de la simiente del Génesis. Entonces, si tú eres un hijo de Dios va a venir como un hijo de Dios. Y al conforme esa simiente empezó a crecer en ti, se te dijo qué tipo de vida estaba en ella y qué tipo de fruto iba a portar, qué tipo de fruto iba a manifestar, porque Él es la viña, nosotros somos los pámpanos. Y dijo, no puede traer cosa alguna excepto por su vida. Él dice, cosa alguna no puedes hacer sin mí, porque es la vida de Él que trae el fruto. Pero ¿qué tipo de fruto? Basado en la vida que está en Él. Eso determina el tipo de fruto que vas a producir tú. Y también, Él tuvo que mostrarnos cómo íbamos a aparecer cuando Él edificaba iglesia. Se te tuvo que decir quién eras, tras el hombre interior. Así como mamá y como papá y tus maestros te dijeron quién eras tú cuando eras un niño tras el hombre exterior. Te dijeron cómo es que llegaste, te dijeron qué eras, que no eras un mono, que no eras un peremicium, o que no eras una amiba de una sola célula, sino que tú eres un ser humano. Y que eres hecho una semejanza, igualeza de mamá y papá, y de que sacaste uno de los meros mismos genes que estaban en a tío y papá, mamá, abuelo, ¿cierto? Hay un código que está dentro de ti, que está determinando quién y qué eres en lo natural. Pero, de igual manera, encontramos que cuando nacimos de lo alto, que tenemos ciertas características de nuestro Padre Celestial, y tenemos que ser dicho cuáles son esas características y naturaleza y qué producirá, y qué es lo que, cómo se mira un hijo o hija de Dios, cuál es el propósito de Dios, para qué es que estás aquí, de dónde es que viniste, para dónde es de que vas. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu punto de origen? Digo, la primera cosa que reconocemos tras el nuevo nacimiento es, lloramos, como dijo Pablo, Abba, Padre. Nosotros clamamos porque reconocemos, oh, yo vine de ti. Tú eres mi punto de origen. Tú eres donde es que yo originé. Y decimos eso por revelación. Tú tuviste que haber sido dicho que hay diferentes clases de personas las cuales son habladas tras las escrituras, tras el hombre interior. Y nosotros no estamos tratando de decidir quién es y quién no es. Las escrituras nos dice que algunos son ordenados a destrucción y de que unos son ordenados al lago de fuego y de que unos son destinados para la adopción como hijos e hijas de Dios. Y de que son destinados a un cambio de cuerpo. Y de que son destinados a un rapto. Y de que no van a ser entregados a ese lado de fuego en un tiempo postrero. Y para que usted y yo seamos un partícipe del rapto, primero tuviste que haber sido traído a este, al espíritu del rapto, ¿verdad? Así como aquellos que están destinados a destrucción, primero, son ungidos con un espíritu de destrucción. Hay una unción que está sobre la tierra hoy mismo. Hay una unción que está preparando a las personas para la hora de tribulación. De hecho, tienes que ser predicado a un rapto, porque es por el oír de la palabra que viene la fe, y es esa fe la cual te cambia de gloria a gloria. Entonces tienes que ser predicado a un rapto, tienes que ser predicado a el espíritu del rapto, así como Dios usó a Moisés para predicar a Israel en el espíritu de los poseedores de la tierra de promesa y de los hijos elegidos de Dios. Ellos tenían que escuchar esas cosas, tenían que escuchar, y mira, Dios no anda tirando suertes dados aquí, no está tomando posibilidades de decir, a ver, lo voy a calar, pero si las cosas no funcionan, lo voy a tirar y después voy a encontrar a alguien más. Dios dijo, vosotros sos un tesoro especial, peculiar para mí. Yo les escogí de entre los pueblos del mundo para ser mi pueblo. Y de tal manera, por la gracia de Dios, vamos a predicarte a un cambio de cuerpo primero. ¿Cierto? Y quizás patees y grites a través del camino, y no estoy seleccionándote por decir eso. Hubo un tiempo que yo pateé también y grité, pero después tuvo un tiempo que se me tuvo que decir, párale, cálmate, tú no eres un perdedor, tú no vas a apostatar en apostasía, tú no eres uno que te vas a rendir, tú no vas a ser vencido. Tú eres un vencedor. Dios te ha equipado. Dios ha provisto. Dios ha enviado su palabra. Y Dios ha declarado que tu fin es un final que esperáis, como dijo en el libro de Jeremías. No una final que de sorpresa. Él ya ha puesto tu destino antemano. Predestinó. Entonces el pueblo especial de tesoro de Dios, eventualmente manifestarán que ellos son el pueblo especial de tesoro de Dios. No nada más va a ser como que, bueno, el hermano Becker predicó esto, entonces pues debe ser, ¿verdad? No, de hecho, vas a estar tú de acuerdo con eso y vas a decir, sea a mí, y lo creo no porque él lo dijo, yo lo creo porque está en la palabra de Dios. Yo creo que Dios me está hablando. Amén. Y ya conforme, así como lo dijo Pedro, dijo también, una entrada está siendo ministrada a ti, ¿verdad? Una entrada, una salida. Él dijo, de las cosas tras la lujuria de este mundo, las cosas que nos atan, las cosas que de esta hora, este día en que vivimos, ¿verdad? Que Él ha provisto un camino de escape. Es cierto, estamos escapando las cosas de este mundo presente y una entrada está siendo ministrada a nosotros, ¿verdad? Una entrada a esa otra dimensión. Ahora, ¿cómo es que va a suceder eso? Un cambio de cuerpo. Hermano Baker, explíqueme, ¿cómo es que el cambio de cuerpo va a suceder? Yo no puedo explicarte eso a ti, tanto como no puedo explicarte el nuevo nacimiento. Yo solo sé que yo nací de nuevo del Espíritu de Dios. ¿Es cierto? ¿Verdad? Yo sé que yo estoy seguro que sé. Yo sé de que el mismo Dios que me dio nacimiento, el mismo Dios que me liberó, el mismo Dios que me limpió, el mismo Dios que me justificó, el mismo Dios que me santificó, el mismo Dios que me llenó con su Espíritu, el mismo Dios que me está guardando de gloria a gloria. Es el mismo Dios que va a cambiar mi cuerpo mortal, como lo declaró, ya sea que si me vaya a la tumba o ya sea que si esté vivo y permanezco el tiempo de su venida. Él lo hará. Y por tanto, vamos a precarte a un cambio de cuerpo primero. Y después irás a un rapto. Así es que los hijos de Israel estaban siendo predicados a una tierra de promesa. Pero tenía que haber un cambio de pensar que sucedió y tuvieron que haber sido dado la palabra de Dios. Les tuvo que haber dicho, así es como te vas a conducir en la tierra. ¿Verdad? Ellos estaban debajo del espíritu de esclavitud, estaban bajo esclavitud. Ellos tenían un sentir de sí mismo de indignidad, ¿verdad? Pero Dios dijo, oh, bien, es tiempo ya de cambiar ese tipo de pensamiento en tu mente, porque este va a ser de estorbo para ti. Quizás eso es todo lo que tú has conocido, quizás es todo lo que tú has oído desde el tiempo que eras un niño. Quizás Israel escuchó desde su mera juventud de que hay un tiempo que Israel no siempre era un montón de esclavos, que tenían gran abuelos 400 y tantos años atrás, que eran libres, que caminaban sobre la tierra que fluía con leche y miel. Quizás eran recordados que no siempre estaban en esclavitud. Y aún quizás por unos cuantos cientos de años que vivían en Egipto, eran la crema de la lata, vivían en la mejor parte de la tierra de Gosén. Pero quizás tenían que escuchar estas cosas y después tuvieron que ser dichos, mira, Dios ha hecho promesas, se las hizo a tus antepasados padres y a su simiente. Por tanto, yo tengo que cambiar de la manera que tú te miras a ti mismo y de la manera que tú piensas de ti mismo. Es tiempo de que tú mires a la palabra de Dios y de que veas que no eres un perro, sino que ves eres lo que tú Dios llama un tesoro. Mire, amigos, yo lo siento. Si hubo un pastor que te trató como un perro, que nada más porque te trató como un perro no quiere decir que tú eres un perro. No dejes que él gane. No dejes que otras personas te definen a ti. Es Dios quien justifica. Es Dios. Dios es. Es Dios. Solo Él llama. Ahora, sin duda, si tú le dices a alguien esta mañana, soy una persona peculiar, dirá, pues claro que sí lo eres, ciertamente. No, no como supones. Soy un tesoro en los ojos de Dios. Dijera, ¿sabes qué? Estás diluido. Ese es pensamiento peligroso, tener ese tipo de pensamiento. Porque si tienes ese tipo de pensamiento, vas a vivir suelto. Si eso viene a ser una revelación para ti y te reconoces la gracia de Dios en tu vida, vas a causarte al opuesto, no vas a convertir su gracia en una desgracia. Pero amigos, es un tema esta mañana de ¿A quién vamos a creer? A eso viene. ¿Voy a creer lo que dijo papá de mí o Linko Fester dijo de mí? ¿Voy a creer lo que el maestro dijo de mí o lo que dijo el pastor acerca de mí? ¿Voy a creer lo que este, aquel o aquel otro, el papa? ¿O voy a creer lo que dijo Dios de mí? ¿Vamos nosotros a creer lo que dice Dios o vamos a todavía pensar en lo que los demás dicen? Nunca vas a vivir más alto de lo que tú piensas. Y sabemos, no tengo tiempo para entrar en eso en detalle porque ya estamos a punto de terminar, pero sabemos que el libro más viejo de la Biblia, Job, sin un tipo de hombre, el hombre teniendo todo y perdiendo todo y después Dios restaurándole a él con una porción doble. Él terminó teniendo más de lo que había perdido. Sabemos que lo que Dios tuvo que hacer fue cambiar el pensamiento de Job, ¿verdad? Los acusadores de Job estaban tratando de causar de que ellos piensen de una manera. Y Job tenía sus propios pensamientos. Dios no sabía qué pensar. Job no sabía qué pensar. Job tenía todo, preguntas también. ¿Quién es el hombre para que piense de él? Nace de mujer y después de aquí unos cuantos días lleno de problemas. Después cuando se muere el hombre, ¿para dónde va? Veo una flor, se vuelve a resucitar, es hermosa y expresa hacia sí mismo. Nos da dulce aroma, tiene un propósito y tiene un servicio de funeral. Entonces está cumpliendo su propósito aquí en esta vida, después cae de regreso a la tierra. Pero ese no es el fin de la flor. Cuando viene el tiempo de la primavera, esa flor viene de regreso de nuevo. ¿Pero qué tal el hombre? Entonces él tiene todos estos pensamientos y preguntas. Entonces él no podía levantar el nivel de su propio pensamiento para que él pudiera pensar como Dios pensaba de él. Él no podía ir hacia arriba, entonces Dios descendió hacia él. Y él le dijo, párate, cíñete como un varón. Déjame preguntarte unas cuantas preguntas. Job tenía todas estas preguntas. Dijo Dios, bien, no habías pensado ni de esta otra. Y no habías pensado ni de otra. Yo tengo las respuestas a todas estas. Dios dio a Job la revelación del pariente redentor. Ve, esto fue antes de Moisés aún. Esto fue antes de los otros profetas que aún empezaron a hablar de ello. Y él obtuvo esa revelación. Yo sé que mi redentor vive. Yo tengo un redentor. Él viene. Y yo estoy creyendo y él va a expiar por mi pecado. Yo sé que mi redentor vive. Y al fin, yo me pararé sobre la tierra y en mi carne yo le veré. Aunque los gusanos de la piel coman mi piel, sí, iré a la tierra, pero aún así, en mi carne miraré a Dios. Su pensamiento cambió. E hizo toda la diferencia. Le causó a él vivir mucho más alto después de eso. Porque él podía ver cosas desde el punto de vista de Dios, ver cosas como en verdad son. No, Job, no nada más estás pasando sufrimiento sin sentido, o que todos están volteando contra ti, ven, las personas llamándote un pecador secreto, ven, y que no sabes qué es lo que hiciste, estás confiado que supliste los requisitos de Dios, entonces estás parado sobre este montón de ceniza, que es todo lo que queda de tu sacrificio, no sabes a dónde más ir, qué más hacer, ese es todo lo que tienes. Entonces estás sentado ahí al pie de la cruz, como si fuese, estás sentado ahí sobre tu sacrificio, sobre las cenizas, y no te vas a mover porque eso es todo lo que tienes. Pero tú sabes que has llenado los requisitos de Dios, más Dios tenía más. Dios tenía más. Dios tenía que mostrarle a Job por qué él vertió su sangre. ¿Por qué pagó el precio? ¿Quién es el hombre para que sea cuidadoso de él? Creo que se dijo al principio, ¿por qué pecó? ¿Por qué él vertió su sangre? ¿Y por qué tenemos un pariente redentor? Y nos damos cuenta que al final, todo lo que perdió Job fue restaurado y más. Y sabemos que lo mismo es verdadero con el hombre. El hombre cayó. El hombre fue sacado del jardín y sabemos que al fin, todo. Ve, la idea de Dios no puede ser vencida. Si Dios hizo el hombre, el Dios de esta tierra, y para tener preeminencia sobre esta tierra, el hombre tendrá preeminencia. Él será restaurado de regreso a esa posición. Pero viene a través de cambios en tu pensar. Yo puedo recordar, estoy seguro, hablé de esto muchas veces con la hermana Baker. Uno de ustedes, quizás usted es un adorador de hombre o lo que sea, o piensa que estoy hablando pues lo que es mi esposa, pero no es así. Hay personas que hacen eso, ve, lo corren a través de ese filtro. Ah, siempre está tan duro con su esposa. ¿Por qué trae eso? Bueno, pues yo soy más acerca de ella. Estoy más cercana a ella, ¿verdad? Es instructivo. Es de ayuda. Y a ella no le molesta, ¿verdad? Cuando nosotros primero nos conocimos unos a otros y nos empezamos a mostrar interés unos al otro y respondiendo a la atracción que estaba allí, no nada más físico, muchos otros aspectos de esa atracción, ciertamente sí era físico. Era más que eso, ¿verdad? Hablamos de nuestro entendimiento de Dios. Yo había sido criado en iglesia, ¿verdad? Mi esposa creía que las personas amables van al cielo. Su mamá es amable, entonces mira al cielo, ¿verdad? Espérate que conozcas a esta persona es tan amable. Y yo estoy pensando, yo le voy a encontrar ahí su falla. Hasta este día, todavía yo me arrepiento de tener pues yo esa manera de acercamiento a las cosas, pero simplemente estoy siendo honesto. Estamos a lados opuestos. Yo no podía ver cosa buena y ella rehusaba ver cosa mala, ¿verdad? Digo, simplemente ella rehusaba. Si había algo malo, ella no quería escucharlo, ¿verdad? Entonces, si piensas que estoy yo señalando a ella por decirles, yo creo que yo era peor, yo prefiero ser como ella. Yo prefiero estar en el lado positivo que en el lado negativo, ¿verdad? La cosa peor de estar en el lado negativo es de que estás certero. ¿Pero y qué tiene? ¿Verdad? Encontraste esta falla, encontraste la otra falla, y bueno, ¿y qué? El hombre cayó, pues qué sorpresa. Qué sorpresa que puedes encontrar una falla aquí y allá. No tienes que ir más allá al pasar tu nariz para encontrar falla, ¿verdad? Quien sea puede señalar problemas, pero ¿quién puede señalar las soluciones? ¿Quién puede hacer algo acerca de ello? ¿Cierto? ¿Cómo es que me metí? ¿Cómo llegué de ese tema? Hay un propósito para ello. Dios tuvo que empezar a trabajar en mi pensamiento. Dios tuvo que empezar a trabajar en el pensamiento de ella. Ambos tuvimos que ser cambiados. En nuestros pensamientos, ¿cierto? En su mente, Dios es un grande, viejo, gordo, Santo Claus, así como un abuelito que es muy dócil y que, a ver quién ha sido bueno y quién ha sido malo. Y si eres una persona buena, irás al cielo. Y mi pensamiento, todos de nosotros estamos podridos. Y yo me preguntaba que si alguna carne iba a aún ser salva, ¿cierto? Entonces yo estaba bien fuera, en el otro extremo. Entonces Dios tuvo que trabajar en mi pensamiento. Dios, quien es rico en misericordia. Sí, sí, nacimos en una condición caída, es cierto. Pero esa parte de ti que vino de Dios, que estuvo ahí acostada, dormienta, nunca querías tú vivir de esta manera. Y cuando Él llamó tu nombre una vez, empezó a jalar en las cuerdas de tu corazón y empezó a revelarse a ti, Él te mostró que es amor. Nosotros te amamos porque Él los amó a nosotros por primera vez. Él empezó a expresarse a sí mismo a ti y tú empezaste a responder. Tú sabías que había una mejor manera. Tú sabías, amigo. Es por eso que las personas vienen a ser críticos. Es porque ellos saben de que hay una mejor manera. ¿Cierto? Simplemente no pueden encontrarla, supongo. O están buscándola en los lugares incorrectos. Entonces sabemos bien profundo en el interior de que sí hay un mejor camino. Y de que sí hay, entonces en la eternidad será ese mejor camino y no aquí. Exactamente es lo que declara su palabra. Eso es exactamente lo que él está expresando a nosotros, ¿verdad? Pero él tuvo que empezar por trabajar en nuestros pensamientos, ¿cierto? Ya voy a acabar, pero quiero que piense esto por solo un momento. Si una revoltón tuvo un animal antes de ser mariposa, tuvo su manera de pensar. Digo, porque empieza como que ese. Quizás hay unos que no son feos, pero sí he visto ciertos revoltones que son feos, ¿verdad? Especialmente esas cosas de peludas así. Y tú miras a una de esas cosas y dices, y estás ciego, y pues estás feo, y ya te arrastras en el suelo, ya ves, las personas te van a pisar, los pájaros te van a comer. ¿Qué tipo de vida es esa, verdad? Pero eso no es lo que un revoltón, un gusanito, así es. Un revoltón, de hecho, es un tipo de mariposa o un tipo de palomilla. Es algo que está en ella, pero que todavía no ha sido expresado todavía. Entonces, imagínese si una revoltón podía pensar como usted y yo. Imagínese qué tan consciente iba a venir a ser de cómo es de que empezó. Yo no soy nada, en un monte no voy a hacer algo, cosa buena, se me van a comer los pájaros, me van a pisar. Y dicen unos cuantos que si me meto en una cascarilla que voy a venir a hacer algo en un caracolito y que voy a venir a hacer algo después, pero no sé acerca de eso. Pero mira qué es lo que pasa, se envuelve a sí mismo en ese caracol y hay una transformación que sucede en el interior, y cuando sale de allí es una nueva criatura. Cosas viejas han pasado, todas han venido a ser nuevas. Puedes todavía ver la forma del cuerpo, muchas veces la forma del revoltón, quizás en la forma de la parte central, quizás de esa mariposa en el medio, pero muy poco de lo demás. Digo, es una nueva criatura. Cambia su dieta, donde es de que tiene compañerismo, cambia, vuela en los cielos, ya no anda siendo pisada más, ya no tiene que preocuparse de ser comida por pájaros y por insectos, porque ya no anda arrastrando en la tierra, sino volando en lugares celestiales, ¿verdad? Entonces creo que la historia ahí es de que un revoltón se puede preocupar como usted y yo. Nuestro problema es de que nosotros pensamos mucho en las cosas, las sobrepensamos. En vez, él ya ha hecho el pensar. Toma esta mente en ti que estuvo en Cristo. Toma sobre ti la mente. Deja que él haga el pensar. ¿Estás tú de acuerdo con su palabra? Deja que su palabra te cambie a lo que él declara de ti, lo que él piensa de ti, en vez de lo que tú piensas de ti mismo, o lo que tú piensas que sabes de ti mismo, o lo que la vida te ha enseñado acerca de ti, sino lo que él dice de ti. Alguien diga alabado sea el Señor. ¿Sabe? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros algún tiempo va a cruzar en nuestras vidas. Vamos a escuchar historias de diferentes personas que tuvieron una visión de lo que ellos querían ser en esta vida. Yo admitiré que yo era envidioso de personas que parecían que a una temprana edad aparentaban saber qué querían ser en su vida. Mi problema es de que yo tenía muchas cosas. Y en términos de habilidad, ¿ve? Dios te da habilidades, pero pues no estaba siendo detenido atrás en términos de habilidad. En otras palabras, yo podía haber sido un abogado. Y yo pienso que si hubiera sido un abogado, hubiera sido un buen abogado. Yo te enredaba en nudos y quizás no sería amigable acerca de ello, nada más así como lo hago con las escrituras, excepto que soy amigable de ello. Pablo podía haber sido un abogado, ya lo ven. Pero en vez, ese don que estuvo en su vida era para algo más, ¿verdad? Yo podía haber sido un doctor, quizás, ¿verdad? Podía haber sido un mecánico, quizás. Digo, hay tantas cosas que podía yo haber hecho, ¿verdad? Claro, mis oportunidades son limitadas en esta fase de mi vida. Ya me rendí en eso de ser presidente. No de que tuve las aspiraciones de ser presidente de cualquier manera, pero hay personas que encontrarás en la vida que simplemente tienen una visión de algo y no pueden descansar hasta que esa cosa sea cumplida en su vida. Y tú los miras contra todas las posibilidades, es presionar. Y después, con todo contra ellos. Y tienen éxito, ¿es cierto? Es porque hay algo en ellos, hay una visión, hay pensar que captó su atención, de que ellos estaban siguiendo algo, ¿cierto? Bueno, en la mera misma vena, Dios nos está dando su visión, ¿cierto? Pudiéramos ver la televisión o infierno visión o esta de otra visión, la otra visión, pero Dios quiere darte su visión y Dios tiene una visión de un pueblo que son sin mancha o tacha, quienes Él le ha hecho a ellos justos, de Él les ha concedido que ellos sean justos, Él les ha concedido a ellos de que sean vestidos en lino blanco, puro y blanco, cual es la justicia de los santos, por medio de darnos a nosotros su mera propia vida. Pero Él quiere que captes la visión, y cuando captas la visión, vas a perseguirla hasta que tú vengas a hacer la visión. Es un tema de que nosotros nos encontremos a nosotros en la palabra de Dios, ¿cierto? No en un escrito de Hollywood o la idea de alguien más, sino que en lo que Dios tiene que decir acerca de ti y de mí, ¿cierto? Y después quiero preguntarte esta mañana, ¿quién lo va a parar? ¿Quién puede prevenirlo? ¿Quién puede prevenir que la palabra de Dios sea manifiesta en tu vida? ¿Quién puede separarte del amor de Dios? Pablo hizo esa pregunta, ¿verdad? ¿Acaso los estreses, los tiempos difíciles, el sufrimiento, qué puede separarte del amor de Dios? Uno de nosotros se nos dice desde una edad bien temprana, tú nunca vendrás a hacer cosa alguna. Y algo en el interior dice, un día, pero esto es yo a quien me miro yo a mí mismo, y un día, ellos son la mera manifestación de esa visión que quizás solamente ellos tenían de sí mismos. Nadie más tenía alguna confianza en ellos. Yo recuerdo, yo sí estoy a punto de terminar, vuelo en la escritura a usted y después terminaré. Yo recuerdo cuando la hermana Baker y yo hablamos de ello, le dije a la hermana Baker, ven, nada mal con ser equipado, pero no soy por lo que fui puesto aquí en la tierra a hacer. Creo que Dios tiene algo más para mí y creo que de manera que yo camine en el llamamiento que Dios me ha llamado, mi vocación, yo necesito entrenamiento. Creo que tengo que ir a escuela para obtener eso. ¿Sabes quién me apoyó en eso? La hermana Baker. Mi propia familia. Ven, estos son tipos de cosas que pasan en familias. Ahí no estoy hablando de cosas de la familia, no les tengo rencor, ¿verdad? Pero ellos están haciendo lo mejor que puedan para ti y están cuidando de ti en tanto como ellos lo piensan. Pero mi propia familia pensó, eso es bien egoísta. Poner a tu familia a través de esa dureza, ves vivir en el nivel de pobreza por muchos años. Bueno, pues ya estamos viviendo en el nivel de la promesa, entonces no era cosa diferente, ¿verdad? Había todo tipo de esclavitud y pues de ganancias mínimas, ¿verdad? Que tenías que uno salir, especialmente si vivías en California. Pero no soy amargo, ¿eh? Especialmente si eres un amigo blanco viviendo pues allá en California, ¿verdad? De manera, la hermana Baker y yo estuvimos de acuerdo. Esta es la manera correcta. Es lo que hemos de hacer. Y tuvimos que cerrar nuestros oídos a lo que los demás dijeron. No es de que no respetábamos a los demás, ¿ven? Pero contamos los costos, oramos acerca de ello, esperamos en el liderazgo y asegurar cuál era la dirección que ir. Creo que era la dirección correcta. Y, y no fue fácil. Yo creía en ello, pero no era fácil. A lo que vengo es que lo hicimos porque eso fue lo que fuimos guiados a hacer. Esa fue la visión que fue puesta delante de nosotros, ¿cierto? Y si yo no tuviera confianza en ello, nunca hubiera pasado. Hay otros aquí que tuvieron circunstancias similares, que conociendo, digo, mi cuñado pensaba, oh, Doug está haciendo esto, oh, quizá yo también haré eso. Y duró como 6 meses. Y fue, hizo algo más. No era para él. En verdad, él no creía en el interior que era para él. Era algo que simplemente trató, pero no funcionó, ¿verdad? Entonces, hay otros aquí, estoy seguro, ¿verdad? Muchos otros aquí que tienen similares testimonios, ¿verdad? Yo elegí un camino más difícil, pero el camino correcto. Y tenía una visión de qué era lo que estaba tratando de cumplir. Ese es un principio de Dios. Tenemos que captar sus pensamientos en el tema, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que Dios tiene que hacer es cambiar nuestro pensamiento para alinear nuestro pensamiento con su palabra. Alguien diga, alabado sea el Señor. Primera de Pedro, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Cómo salí de las tinieblas? Él me llamó a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois el pueblo de Dios, que no en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Él tiene un plan para tu vida, pero Él tiene que cambiar tu pensamiento para que tú puedas caminar en el plan de su vida. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Pongámonos de pie. Esto está llegando hacia algo. Esto es lo que Dios tuvo que hacer con Israel antes de que Él empezó a decirle las promesas grandes, antes de que empezó a decir más de sus caminos, antes de que les dio los mandamientos. Él primero tuvo que convencerles de que era un pueblo escogido, de que eran especiales, de que esto no era nada más por casualidad, sino que esto no era nada más una vez y ya acabó. Esto no era un encuentro de una sola noche de Dios y su pueblo. Esto era un contrato de matrimonio. Esto era Dios discutiendo con ellos lo que esta unión consistirá y lo que Él vio en ellos y por qué es que Él quería esa unión. ¿Acaso no es maravilloso, amigos? El Dios del universo podía haber sido un tirano, pero no lo es. El anticristo es. Él es todo lo que Dios no es. El Dios que servimos esta mañana es rico en misericordia. Sus caminos son más allá. Son los mayores. Nada hay mayor. Y no hay lugar mejor que estar que en sus manos, caminando en el plan que Él tiene, que Él ya ha escrito para tu vida. O dirá usted, ¿cómo es de que puedo encontrar el plan de Dios para mi vida? Está en su palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, somos agradecidos que podemos ver estas cosas de tu palabra, Señor, que tú nos has dado un ejemplo. Es cosa tan maravillosa que es el mismo ayer y por los siglos. Si tú haces una cosa, una manera, estableces un patrón como ejemplo, eres obligado a hacerlo de la misma manera. Pero así como si tú mejorarías, pero tú no mejoras tus planes. Tus planes son correctos desde el principio. Y sabemos que tú diste un ejemplo antemano de tu plan de redención. Empezaste un jardín en el Edén y lo mostraste a través de las Escrituras como ejemplo para cuando venga nuestro día, que no haya manera que podemos errarle en el captar tu pensamiento en qué es que debe de suceder nuestro día. Sabemos qué esperar. Padre, tú no solamente lo has declarado, pero lo has vivido en tantos caracteres personajes a través del Antiguo Testamento y lo has vindicado vez tras vez, lo tras vez, lo has comprobado. Podemos descansar en ello, podemos tener confianza en ello. Mas, Señor, nuestro deseo aquí, esta mañana, es tomar la mente de Cristo. Nuestro deseo es pensar, vernos a nosotros como tú nos ves, ver tu propósito aquí sobre la tierra como lo ves tú, verte a ti como quieres tú expresarte a nosotros, ver el atributo que estás declarando a nosotros. Y sabemos, Padre, que tu deseo para cada uno de tus hijos es de que te conozcamos como proveedor, como sanador, como guía, como liberador, como consolador, como salvador, como padre, como amigo, como hermano, como Señor. Todos estos atributos maravillosos que has expresado a través de las edades y todavía estás expresando. Y Señor, queremos conocer tus caminos. Cantamos ese canto que dice, muéstranos tus caminos para que pueda caminar en él. Es nuestro deseo, Señor, de ser la mera expresión de lo que tú creaste que fuéramos. Y tenemos confianza en ello esta mañana, Señor. Hay mucho más que no entendemos y mucho más que nunca entenderemos en este lado. Y no tenemos que entenderlo, mas creemos. Creemos de a ti en tu palabra y ponemos nuestra confianza en ti. Y sabemos que si pagamos atención a las cosas pequeñas a través del camino, las cosas que sabemos hacer, te asegurarás que encontremos, captemos las cosas grandes a través del camino. No hay manera que le erraremos. Y Señor, no hay mejor manera, mejor lugar que estar reposando en tus brazos. Así es, reposando en tu palabra. Nuestra fe es anclada en las palabras que no se mueven y ni sacuden tu palabra. Oro, Padre, que te muevas sobre cada uno de nuestros corazones al meditar sobre estas cosas hoy en día, a ir a nuestros hogares, al preparar para el servicio este atardecer, Señor, y la cena del Señor, otras cosas que tienes planeado a nosotros. Yo creo, Señor, oro que estas cosas sean cosas que sigamos digiriendo y meditando. Digamos, Señor, hazme lo que quieres que sea. Cámbiame, moldéame, dame forma a la imagen que tú tuviste en tu mente desde antes de la fundación del mundo para cumplir el propósito que me llamaste para sobre aquí en esta tierra. Sea que yo tenga la confianza, suprema confianza, para poder descansar en el conocer que si estoy completamente confiando en ti y rindiéndome a mí, encomendándome en tus manos, simplemente no hay posibilidad de que tu voluntad no será cumplido si en verdad soy totalmente rendido. Mi deseo es así sea a mí de acuerdo a tu voluntad. Tu voluntad será hecho aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y oro, Señor, que estamos viviendo en un tiempo de gran miedo. Estamos viviendo en un tiempo que dice las Escrituras que los corazones del hombre estará fallando por miedo. Nunca ha habido un tiempo en nuestro día, tan siquiera, que este mundo fue lleno con tantos miedos. Miedos de aniquilación, miedos de tantas diferentes cosas. Mas, Señor, sabemos que un hijo de Dios, primera cosa que querías que supiéramos es no temáis. Y como es el beneplácito del Padre de darnos las cosas del reino. Sea que caminemos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y sea que abracemos, Señor, ese caracolcito que tú envolviste a nuestro alrededor, esa palabra, esa confianza que podemos tener en esas palabras de promesas que no fallan, sabiendo que tu palabra no fallará y la palabra que, obra que tú empezaste la terminarás. No eres nada más el autor y consumador de nuestra fe, sino que eres todo entre medio. Oro que te muevas sobre todo corazón, Señor, y si hay alguien aquí que no se ha rendido a ti, rendido a tu voluntad en su vida, no han te aceptado a ti, Señor, como Señor y Salvador, sea que lo hagan al tratar tú con sus corazones. Y Padre, sea algunos que están arrastrando los pies sin saber, quizás están en una decisión de valle, o sus mentes están llenas de dudas, pensamientos negativos, quizás no la haga o no seré lo suficiente bueno, o nunca haré un buen cristiano, sea que esos pensamientos sean lavados y sean reemplazados, Señor, con lo que declara tu palabra. Es tu obra, es lo que tú haces, es lo que tú prometiste. A eso es lo que nos rendimos, Señor. Todas cosas son posibles a los que creen. Y oro que mueva sobre todo corazón, que cada uno sea lleno de confianza, que cada uno reconozca que estás edificando una casa y estás poniendo cada piedra en esa casa a la revelación de tu palabra. Y lo que tú estás edificando va a venir a manifestación. Podemos descansar en eso esta mañana. Podemos tener confianza. Mueve sobre cada corazón, Señor. Y Padre, sea que cada uno de nosotros vaya a tener una mente de una sola vía y de ser enfocado en cuál es nuestro propósito central y llamamiento, y que revélalo, ver a tu liderazgo cada día. Con celo, Señor, te amamos y te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Fuego santo, quema todo deseo de cualquier cosa que no es de ti, sino que es de mí.